Scratcher.
Jamás causé daño a nadie que no fuera comunista.
Scratcher.
¿Y quién sos? Salaqueta.
No olvidamos.
No perdonamos.
No nos reconciliamos.
Una cita con la denuncia social.
Por medio de la acción directa contra informativa.
Y la solidaridad con
la lucha
de las empresas y perseguidas.
La lucha, lucha.
Asteas que le lo.
Todos los miércoles.
Gaueco amaretatik amaiketara.
De 10 a 11 de la noche.
En Chile y Ratia.
FM y Unian.
Si no hay justicia, hay escrache. Si no hay justicia, hay escrache.
Escrache, 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 escrache.
Gabón, aquí empieza un nuevo Scratch, aquí en Cintilli Gratia, Scratch, denuncia social y acción directa contra informativa, quincha ta salaketa. Bueno, vamos a hacer un repasito, comenzamos Scratch, tenía el volumen un poco alto. Decía aquí la denuncia social, la acción directa contra informativa, aquí en Cintilli Gratia, todos los miércoles a partir de las 10 de la noche. Y vamos un poco con los adelantos para el día de hoy. En Gaurkoa, la sección principal del programa, vamos hoy con una nueva charla en las jornadas sobre prisión del mes de septiembre en Donostia. Vamos a poneros un extracto de la charla que bajo el título Inmigración y cárcel tuvo entre otros ponentes a Mikel Mazquialán de SOS Arrasakeria. En ella nos hablará de los problemas de las personas inmigrantes encarceladas y con problemas judiciales. También tendremos con nosotros en Iritzia un comunicado de Salaketa, nuevo endurecimiento de la ley de responsabilidad penal de los menores aprobada la semana pasada, en la cual, como es bien sabido, lo único que se hace es modificar esta ley de penal del menor 5-2000 para hacerla más represora todavía. Tendremos un poquito de agenda para el día de hoy también, alguna cosilla por ahí suelta y, como no, música. Hoy nos acompañan grupos como Corazón del Sapo, versioneando a Cuarto Rage, a Luaren Algara y un grupo muy conocido aquí en Scratch, The Platform, La Plataforma, con un tema que, bueno, ya ha sonado en otros Scratches anteriores, pero que hoy la hemos querido rescatar para darle comienzo al programa de hoy.
Papeles, 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 pap
bullets are being used on me. I don't know if it's life blade or rubber blade, but I cannot stand up. My head is being knocked now. I can't think very well. In fact, I don't know if I'm even coordinated now. What I'm trying to say is that my heart is crying. The Moroccans, they are aware of us here. The UN people, they are aware of us here. The UNESCO people, they are aware of us here. So why are these security people treating us as if we are animals? Am I an animal, you the reporter? Are you hearing me? I'm not an animal, I'm a human being. Someday, African nation will rise. Someday, we shall repute, we shall give respect to those of you out there who are still making efforts to see that the standard, the condition of human being. Thank you very much. That's all I have for now.
Nah, but you there again.
Inmigración y cárcel, ese fue el título de una de las charlas en las jornadas sobre prisión del mes de septiembre en Donostia, que gracias a la asociación Arratxa nos llega aquí a Scratch, como en uno anterior sobre las macrocárceles. Y esta vez se trata, lo que recogemos, la intervención de Mikel Mazquera, miembro de SOS Arrasakeria, de SOS Racismo. Y un poco nos habla de los problemas o de casi el imposible, vamos a decir, de las personas inmigrantes de no ser expulsadas cuando caen en prisión o cuando se les aplica la ley de extranjería, esa, digamos, pena administrativa, por lo cual al no tener papeles pues pueden ser expulsadas directamente. La situación de todas estas personas se agrava, como decía, una vez que caen presos, ya que prácticamente la mayoría de ellos, al carecer de papeles, empadronamientos o vivienda o sitio donde alojarse, pues se encuentran en situación de prisión preventiva. Ya son un 30% de las personas inmigrantes que ocupan las cárceles del Estado español a las que se les acusa graciosamente del hacinamiento de estas prisiones, y como muchas de ellas no les queda otra solución más que cumplir la pena o cambiarla por expulsión, o en caso contrario, la expulsión directa. Pero bueno, todas estas cosas, todas estas dudas nos las va a resolver, como decía Mikel Mazquera, en esta grabación de esta charla allí en Donostia, allá por el mes de septiembre. Así que le vamos a dejar algo más de 20 minutos para que veamos qué nos cuenta sobre la situación de estas personas.
De su situación de extranjería. Alguna de las cosas ya las ha apuntado Amaya. Efectivamente, una persona que entra en la cárcel, en principio se le extingue su tarjeta si tiene antecedentes penales. Imaginemos una persona que ha entrado y que tiene un permiso de residencia o un permiso de residencia y de trabajo. Pues si está cumpliendo ya una condena firme, automáticamente se le va a extinguir su tarjeta. Los problemas muchas veces vienen cuando está preventivo. No es en ningún caso de laboratorio el pensar, por ejemplo, pues una persona extranjera que está preventiva, es decir, todavía no tiene antecedentes penales, y en el ínterin ese de estar en la cárcel, pues tiene el plazo para renovar su permiso. Bueno, pues esto en la práctica origina muchos, muchos problemas. Problemas derivados de que él personalmente no puede acudir a la subdelegación de gobierno, evidentemente, a renovar su permiso. Tiene que otorgar una representación en un familiar, pero claro, si tiene un permiso de residencia y de trabajo, pues tendrá que justificar también que sigue teniendo un trabajo. ¿Y cómo tiene un trabajo si está preventivo? Pues esto es un lío. en la pura teoría es factible, es posible hacerlo, ¿eh? Otra cosa es que luego efectivamente se le conceda la renovación. Aquí entramos en otro tema, que son los famosos informes policiales. Es decir, a una persona extranjera, cuando vaya, por ejemplo, en este caso que estamos comentando, a renovar su permiso de trabajo y de residencia, se lo pueden denegar diciendo que tiene antecedentes penales. De acuerdo, eso está ahí en la ley de extranjería, podrá ser más o menos justo, pero está ahí, ¿eh? El asunto es cuando le quieren denegar la renovación diciendo que los informes policiales no son favorables. Eso ya es más que discutible, porque eso no está reflejado en la ley de extranjería. Y sin embargo, sí se hace, y lo que te vienen a indicar además en la subdelegación de gobierno en estos casos, que yo por lo menos y otras personas, ¿no?, los hemos planteado, pues son preséntalo, ¿eh? Preséntalo, pero ya se verá, como diciendo, si está preventivo en Martutene y quiere renovar su permiso, pues lo va a tener complicado. En fin, esto pues es consecuencia de que las personas extranjeras dependen de sus permisos, esto ya lo sabemos todos, no son como nosotros, tienen que tener sus permisos y renovándolos, etcétera. Y entonces los problemas que evidentemente tiene cualquier persona que esté en la cárcel, pues vamos a decir que un extranjero o una extranjera, pues se le añade esta situación, ¿eh? Esta situación además cuya consecuencia, insisto, es que si finalmente es condenada y termina cumpliendo una pena, pues se le va a extinguir la tarjeta, y entonces lo único que le queda es esperar a que se cancelen sus antecedentes penales, ¿eh? La cancelación de los antecedentes penales, bueno, no vamos a entrar en detalle porque no es el momento, pero la idea, haceros a la idea de que anda entre los 3-5 años, dependiendo del delito, ¿eh? Con lo cual eso es lo único que le queda. Si no tiene un expediente de expulsión, ¿eh? Y esta es la parte que vamos a comentar ahora. ¿Por qué? Por lo siguiente. En principio, haber cometido un delito, esto es motivo de expulsión. Y luego hay otra cosa que es, y esto ya es un tema pues de política penitenciaria y mezclado con la política de extranjería, que es la tendencia, digamos, a expulsar a todas las personas extranjeras que hayan cometido un delito. ¿Me entendéis? O sea, partimos de esa base, de que el gobierno va a poner todos los medios para expulsar a las personas extranjeras que hayan cometido delitos. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues se hace de la siguiente manera. Tenemos un artículo en el Código Penal, que es el artículo 89, que nos da más o menos unas pautas, cumpliendo unos determinados requisitos, de cuáles son los momentos y las condiciones que se tienen que dar para poder expulsar. Y son varios los casos, vamos a intentar resumirlos. Tenemos, por ejemplo, el caso de una persona que haya sido condenada ya, ¿eh? O sea, condenada por sentencia a una pena inferior a 6 años, ¿de acuerdo? Pues esa persona que ha sido condenada a una pena inferior a 6 años, si en la sentencia, y esto os aseguro que es muy habitual en los juzgados de Donosti y en todos los juzgados, si en la sentencia pone que se puede poner, porque así lo permite el artículo 89, que se sustituya el cumplimiento de la pena por la expulsión. ¿Entendéis la idea, no? Entonces esa persona no va a la cárcel y en vez de ir a la cárcel lo que es expulsada. Esto hasta el año 2003, en septiembre, en una ley orgánica de septiembre del 2003, este artículo 89 venía redactado en los siguientes términos, que el juez podrá, valoradas las circunstancias, etcétera, sustituir la pena de cumplimiento de prisión, si hubiera sido condenado a una pena de menos de 6 años, por la expulsión. Y el Partido Popular en el año 2003 cambió la palabra podrá por deberá. Y entonces entró ahí en un automatismo, es decir, para entendernos, a piñón fijo, que dicen en mi pueblo. Entonces, persona que extranjera condenada a pena de menos de 6 años, automáticamente expulsada, conmutando expulsión por cumplimiento de pena. Ocurre que luego en el año 2004 el Tribunal Supremo, en una sentencia famosa de julio del 2004, pues dijo que esto no era posible, que hay que ver y calibrar, valorar las condiciones de cada persona. No se puede a piñón fijo expulsar a todos por el solo hecho de haber sido condenados a una pena de menos de 6 años. La Fiscalía ha emitido una reciente circular, reciente, vamos, del 27 de julio, que lo que viene a decir es que efectivamente no se puede aplicar esto a piñón fijo, que habrá que valorar las circunstancias. ¿Y esto por qué lo hace la Fiscalía? Porque también es verdad que ha dicho el Gobierno que en base, sobre todo cogiendo esta sentencia del año 2004, va a modificar otra vez el Código Penal en este artículo 89 y otra vez va a cambiar la palabrita. Y donde antes el PP puso deberá, ahora el PSOE va a poner podrá. Se va a volver otra vez a la cuestión anterior. Lo cual no quita, ojo, que vaya a aplicarse menos. Porque, insisto, partimos de la política de extranjería que se hace a golpe de telediario. Y el telediario lo que dice es que hay muchos extranjeros. Pero bueno, es una cuestión, vamos a decir, de acomodarse a un criterio legal más razonable, que ha venido dado por el Tribunal Supremo. Bueno, pues este es el primer caso que hemos explicado. Hay otro caso también, otro supuesto del artículo 89, que dice que cuando una persona es condenada a una pena de más de 6 años, cuando tenga cumplidas las 3/4 partes de la condena, entonces también se puede decretar la expulsión. Entonces tenemos ese otro supuesto. Hay otro supuesto que es muy importante, que dice lo siguiente: cuando una persona esté no condenada, o sea, este es el caso de una persona que no ha sido todavía condenada, supongamos que está preventivo, y está preventivo por haber cometido un delito, y en a ver cómo lo explico, la brigada de extranjería le ha cogido a este señor, a ver, el caso dicho gráficamente sería el siguiente: la brigada de extranjería lo coge a un señor, una persona extranjera, un señor o una señora, una persona extranjera, cometiendo un delito, ¿de acuerdo? Cometiendo un delito. A causa de haber cometido ese delito, se le incoa un expediente de expulsión, ¿vale? Se le incoa un expediente de expulsión. Y esa persona luego tiene su procedimiento penal. Entonces tiene como dos temas: uno, el tema de la expulsión; otro, el tema penal. Esa persona está, supongamos, preventiva, Y entonces, si la brigada de extranjería quiere, y este es el caso, es decir, no le han cogido por no tener papeles, estamos hablando de una persona que tiene un expediente de expulsión por haber cometido un delito, pues bien, la brigada de extranjería puede instar al juez a que se sustituya la condena, bueno, la condena, ¿no?, o sea, su situación actual de preventivo por la expulsión. ¿Me entendéis? Esto es una gamberrada. ¿Y por qué es una gamberrada? Pues porque esto va en contra del principio de inocencia. Es así de lógico, no hace falta ser tampoco leerse muchos libros de derecho. Si una persona está preventiva, no ha sido condenada. Y si no ha sido condenada, lo que no se puede es decir que va a ser expulsada y entonces no va a pasar todo ese trámite de el juicio, la condena, etcétera. Pero esto está así, está en la ley de extranjería y es otro de los motivos, otro de los supuestos, digamos, y puede ser aplicable, de hecho, hasta unos días antes del juicio oral. Es decir, imaginemos una persona que le han cogido, que está ahí en Martutene, está preventivo, que de momento va, bueno, pues frotándose las manos, ¿no?, diciendo, bueno, no me ha pedido el fiscal en el plazo este de las conclusiones, no me ha pedido la expulsión, pues igual tengo suerte. Bueno, pues eso no se sabe. Quiero decir que no se sabe porque puede que la brigada de extranjería diga, bueno, pues a este le cogimos pues por no sé qué motivo, que era objeto de delito, y vamos a pedirle al juez que se le expulse. Bueno, y por último, esto visto desde este plano, ¿no?, de la carrera de obstáculos, es decir, la persona extranjera que dice, bueno, he tenido suerte, no me han pedido la expulsión el día del juicio, entonces aquí estoy en Martutene a ver si salgo y se olvidan de mí unos años, etcétera. Bueno, pues no, sea, quiero decir, todavía le queda el último obstáculo por salvar, que es la simple o pura expulsión administrativa. Es decir, ya no hablamos del Código Penal, sino que hablamos de la ley de extranjería y lo que os he dicho al principio, cometer un delito es objeto de un expediente de expulsión. De forma que esa persona extranjera que ha podido sortear todos estos obstáculos del Código Penal todavía va a tener que sortear el último, que es el de cuando salga del portón de Martutene no encontrarse con un policía. Y esto no es una metáfora, ¿eh? Esto ocurre. Es decir, es cumplir la condena y el último día de cumplimiento de la condena está la brigada de extranjería esperándole para incoarle un expediente de expulsión. ¿Eh? Y esto se hace. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en la expulsión, insisto, la administrativa, la de la ley de extranjería. Tú has cometido un delito, por lo tanto, tú tienes un expediente de expulsión. Y bueno, pues este es un poco el problema importante que tienen las personas extranjeras que son condenadas, ¿no? Que tienen el hándicap de intentar sortear un expediente de expulsión, que es realmente complicado. Y si no lo pueden sortear, pues se encuentran con el problema de que tienen, claro, por un lado, hasta que no se cancelen sus penales, no van a poder hacer nada. Y por otro lado, pues la expulsión, ¿eh? Hasta que no termine, hasta que no prescriba también esa expulsión, pues no van a poder hacer nada. Y que prescriba un expediente de expulsión es un plazo largo, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Un expediente de expulsión tiene una prohibición de entrada en el país que suele ir pues de 2 a 10 años, puede ser, ¿eh? Imaginemos entonces que una persona tiene un expediente de expulsión con una prohibición de entrada de 5 años. Pues bien, tiene que contar 5 años de prohibición de entrada más otros 2 años que son los de la prescripción de la sanción administrativa de la expulsión. De forma que hasta que no pasen 7 años tampoco no va a poder hacer nada, ¿eh? En definitiva, pues que está muy complicado. Una persona extranjera que es objeto de una condena pues lo tiene muy, muy complicado el poder regularizar, digamos, su situación. Y sin embargo, bueno, y por cierto, que sepáis, digo ya esto más un poco de enfocado a la práctica de personas que pudierais estar aquí un poco involucradas en el tema de los movimientos asociativos o de apoyo a las personas presas, que sepáis que la información fluye, quiero decir. Hay una circular también de diciembre del año 2005 que sale de instituciones penitenciarias. Una circular que, por cierto, no se le ha dado mucha publicidad, pero es muy importante, porque ahí viene todos los casos, es una circular específica para las personas extranjeras, y se detallan todos los supuestos en los que el centro penitenciario informa tanto a la brigada de extranjería como a los tribunales, etcétera, de cuál es la situación de esas personas extranjeras que están, por ejemplo, a punto de salir. Es decir, retomo el caso de quien no ha tenido ninguna petición de expulsión, de esa expulsión penal que he explicado, sino que ya está a punto de cumplir su condena y está, pues bueno, más o menos diciendo, en fin, a ver qué pasa. Bueno, pues lo que pasa es que el centro penitenciario avisa a la brigada de extranjería y le dice, este señor, que no tiene por aquí ninguna expulsión, que sepáis que está a punto de cumplir la condena, ¿eh? Por si acaso os interesa, en fin, pasaros por aquí para ponerle un expediente de expulsión. Al final este es el asunto, ¿eh? Es una circular, ya digo, muy interesante. Las circulares, en realidad, son documentos muy interesantes porque, y por otro lado, está la puñeta de que no son fuente de derecho. Las circulares son esas cosas que son para uso interno pues en el explicado de los fiscales, en este caso, en el otro, pues de los directores de prisiones o funcionarios de instituciones penitenciarias, y que hay que ir haciendo una labor casi de espía y ramplándolas y haciéndolas públicas, y son de mucho interés. Y aprovecho, entre paréntesis, para que me permitáis hacer publicidad y Icusbide. Icusbide es ese centro de documentación que tiene una página web que, en mi opinión, es desde luego la mejor página web en castellano que hay sobre el tema de cárceles. Y esta circular estaba colgada ahí, ¿eh? Esto así dicho entre paréntesis, para publicidad, nada más. Bueno, entonces, el asunto de, pues eso, de las expulsiones y de los problemas con los que se encuentran las personas extranjeras, y comentaba que en el fondo luego también tiene todo esto sus paradojas. ¿Y por qué? Por lo siguiente, existe en la ley de extranjería, insisto, que todo es una contradicción, pero bueno, que lo sepáis, digo, a efectos también un poco eso, prácticos, de las personas que estáis un poco vinculadas a esto, que sepáis que existe la posibilidad de que una persona extranjera que está en libertad condicional o en tercer grado pueda trabajar. Es decir, en el reglamento de extranjería se recoge esta posibilidad. Y es absolutamente contradictorio, porque se le provee de un permiso mientras está en esa situación de tercer grado o de libertad condicional. Cuando termina esa situación de tercer grado o libertad condicional, ese permiso, una tarjeta, vamos, que se le renueva cada 6 meses, que precisa pues un contrato, alguien que le ofrezca un contrato. Y cuando termina esa situación, pues entonces se termina esa tarjeta. Y lo que puede venir es la expulsión. Es absurdo, sinceramente. Pero bueno, es de estas cosas absurdas, como tantas que hay en el reglamento de extranjería y en la ley de extranjería. Posibilitar a una persona que está presa el trabajar precisamente porque está presa. Pero el hecho de estar presa o el hecho de haber, en definitiva, cometido un delito, pues le va a conllevar luego ser expulsada. Y ya, pues, para terminar, comentaros lo que he dicho al principio. Las cárceles españolas están llenas, eso es lo que nos cuentan los medios de comunicación. Las estadísticas hablan de un 31% de población extranjera, y entonces hay que vaciar las cárceles españolas de población extranjera. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, Hay un acuerdo internacional que se llama el Convenio de Estrasburgo, que viene a decir que una persona presa, si lo pide, puede cumplir la condena, pues, en su lugar de residencia o en su país de origen. Y esto es complicadillo, por lo que voy a explicar. Este Convenio de Estrasburgo o esta solicitud de cumplir uno la pena en su país de origen, los casos que yo conozco donde se ha pedido voluntariamente por las personas presas han sido siempre muy complicados, porque es mucha burocracia y termina precisando, creo recordar, un acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces es un tema muy complicado y nunca han sido muy remisos, o sea, nunca han sido muy favorables por parte de los centros penitenciarios a facilitar esto. Pero el gobierno, el mes, exactamente os voy a decir, porque es una de Europa Press del 27 de agosto del año 2006, y dice que Prisiones pondrá en marcha en septiembre un plan para promover el cumplimiento de penas de inmigrantes en sus países. Sinceramente, yo cuando leo estas cosas me echo a temblar. O sea, porque claro, ¿qué es esto? A ver, el plan tampoco sabe muy bien nadie en qué va a consistir, no importa. Al final, este gobierno, los anteriores, en esto no se diferencian mucho, tienen que dar respuestas a las alarmas sociales, ¿no? Luego ya construirán y elaborarán todos los planes que haga falta. Y repito, como tenemos esta alarma social últimamente de que las cárceles se desbordan de personas extranjeras, pues el gobierno da esta respuesta. Parece, por lo que cuenta la noticia, de que va por ahí el tema, es decir, es agilizar los trámites para el cumplimiento de las personas presas, la condena, ¿no?, en sus países de origen, en aplicación del Convenio de Estrasburgo. ¿Por qué digo que a mí esto me da miedo? Pues porque, al final, ¿cómo se va a aplicar estas cosas? ¿Va a ser voluntario? ¿Va a ser obligado? Al final, ¿se le puede obligar a una persona a cumplir la condena en su país de origen? ¿Y cuál es su país de origen? Esto no es muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo que tampoco es de laboratorio, y las personas que entréis en Barcutene conoceréis casos de estos. Personas de origen magrebí es decir, su nacionalidad es magrebí y ha tenido algún permiso de residencia, puede estar incluso legal en algún país europeo, llámese Holanda, Bélgica, yo qué sé, y está aquí presa. Entonces, a esa persona, ¿a dónde se le manda a cumplir su condena a su país de origen, a Argelia? Probablemente no tenga ya ningún lazo de ningún tipo en Argelia. Por cierto, las cárceles en Argelia, los informes de Amnistía Internacional, etcétera, o sea, dan cuenta de esas situaciones, ¿no? No hablemos ya, en fin, Camerún o un poco más abajo, o sea, se les va a llevar a esas cárceles a cumplir la condena. No sé, quiero decir, a mí estas cosas de verdad sí me dan miedo, porque nunca están planificadas, porque se hacen a golpe de telediario, insisto, y porque al final los derechos, esas cosas, eso que está tan de rebajas en estos tiempos que corren, ¿no?, que es lo de los derechos fundamentales de la persona y tal, es pura literatura, ¿eh? A nadie va a reparar en que una persona extranjera se le conculquen sus derechos al ser trasladada, al poder ser expulsada de esas maneras, etcétera. Las personas extranjeras, en términos generales, sin circunscribirnos al tema penitenciario, son un problema, y si esas personas extranjeras están presas, pues son un problema mayor todavía, ¿eh? Con lo cual, pues nos tenemos que quitar de encima el problema, y para eso vamos a articular todas las fórmulas que hagan falta. En fin, pues esto era un poco lo que...
Bueno, un poquito de reggae.
Comentar, y ahora sí...
Bueno, un poquito de reggae. Bueno... Hacen viaje esta gente que tiene la suerte de vivir sin papeles. Está dedicada a toda esa gente que tiene la suerte de vivir sin papeles. Viaje de ida y vuelta por la cara. Está dedicada a todas
las... Bullets have been used on me. I don't know if it's live blade or rubber blade, but I cannot stand up. My head is being knocked now. I can't think very well. In fact, I don't know if I'm even coordinated now. What I'm trying to say is that my heart is crying. The Moroccans, they are aware of us here. The UN people, they are aware of us here. The UNESCO people, they are aware of us here. So why are these security people treating us as if we are animals? Am I an animal, you the reporter? Are you hearing me? I'm not an animal, I'm a human being. Someday, African nation will rise. Someday, we shall... We shall give respect to those of you out there that are still making efforts to see that the standard, the condition of human existence. Thank you very much. That's all I have for now.
Nah, but you die again.
Vivienda.
Exclusión.
Cárceles.
Precariedad. Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Rompiendo prejuicios.
Voces de emigrantes en Bilbao.
Los secretos de la venta ambulante. Sergio, de Senegal.
Mis paisanos salen por la mañana.
a las 12 o la 1. Cogen el autobús a Basauri o a otro pueblo. Van a unos cuantos bares y sacan 3,000 o 4,000 pesetas. Vuelven a casa hacia las 4 de la tarde. Descansar. A la tarde vuelven a salir. Van a otro pueblo. Las 8 de la tarde. Y si sale bien, este día venden unos 10,000. Al principio no van solos. Van con otra persona los primeros 15 días. Una persona que sabe enseñar. Aprenden bien tener cuidado de la policía y qué hacen cuando se meten con ellos. Cuando yo vengo, yo con un amigo, 15 días. Luego llega otro amigo y yo lo ayudo 15 días. Señor. Luego llega otro, ese que yo enseñé, lo acompaño al nuevo y así. Unos ayudamos a otro. Primero aprende, luego enseña. Uno que llega nuevo puede aprender, sí, pero sí tiene costumbre. Nosotros, los senegaleses, tenemos costumbre de vender en nuestro país. Por eso, luego aprendemos fácil aquí.
Ibrahim, de Gambia.
¿Sabe cómo haces para vender? Tú no esperas. Viene gente. Tú buscas personas. Guardas bolsa, puesto amigo. Mesa, amigo con permiso, guardas cosas tuyas. Y tú vas donde gente baila alegre con 10 sombreros. Pone sombreros tu cabeza. Baila. Haces bromas. Haces, ¿cómo dice tu clown? Payaso. Sí, sí, payaso. Así ríen mucho. Así poco, poco. Hablas con ellos. Ven, eres bueno. Entonces, pone sombrero, chica. Dice chica. Qué bien te queda, ¿eh? Dice chico. ¿Ves qué bonito? ¿Tu chica con sombrero? Yo pide mucho. Luego baja un poco. Así vende. Ello piensa compra muy barato. Piensa baja mucho. Piensa te engañado. Así piensa ello.
Texto extraído del libro Todo negro no igual, de Beatriz Díaz.
Bueno, se nos quedó por ahí una canción de Aluer en Algara, que bueno, para otra vez intentaremos recuperar, se nos ha rayado la máquina, así que saludos a ellos y a ellas desde aquí, y otra vez será. Nuevo endurecimiento de la ley de responsabilidad penal de los menores. Actualmente, dentro del llamado sistema de justicia juvenil español, más de 2.500 menores de edad se encuentran recluidos en 100 centros, de los cuales 3 de cada 4 están gestionados por empresas privadas, algunas de ellas camufladas como ONGs. Están en situación de reclusión como medida de ejecución penal impuesta bajo el amparo de la actual Ley de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000, una ley que se ha ido modificando a golpe de una alarma social creada por quienes vienen sustituyendo la idea de proteger y educar a nuestra infancia vulnerable por la idea de instaurar la doctrina del miedo en nuestra sociedad y de concebir a la infancia como peligrosa. Lo hacen con determinada más seguridad, léase más inversión y gasto en la industria del control penal. Somos países de la Unión Europea que están en silencio, ni general ni juvenil. Es por bajo en esta última manera en el rol encarcelado de modelos. Además, forma parte de unas premisas manifiestamente erróneas, expresadas en su exposición de motivos. Las estadísticas revelan un aumento considerable de los delitos cometidos por menores, lo que ha causado gran preocupación social y la existencia de una serie de disfunciones, una vez realizada una evaluación de los resultados. No obstante, ni se realizaron evaluaciones serias que gestó la visión del espíritu contemplado en la Ley del Interés Superior del Menor, apostando simple y llanamente por mayor tiempo las penas para todas las infracciones, delitos graves y actuar en grupo, y faltas. Más dureza en su cumplimiento, internamientos semiabiertos y terapéuticos, obviando a los mayores de 18 años. Incremento de internamiento cautelar y apuesta por satisfacer los ánimos vindicativos con la apertura de la acusación particular, olvidando el interés del menor. Tras varias reformas de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, 5/2000, la última en enero de 2006, este mismo año se vuelve a modificar. Esto no es más que una vuelta de tuerca más que tiene como único fin volver a aplicar medidas penales y de internamiento frente a los problemas sociales que afectan a la integración social de nuestros menores. Todas las reformas aprobadas, incluida la actual, han ido encaminadas a alargar la duración del internamiento, a endurecer las condiciones de vida de los menores privados de libertad y a dar entrada a la vindicación en el proceso de menores, alejándolo de posibles planteamientos educativos. Ninguna propuesta ni reforma encaminada a garantizar de manera efectiva los derechos de los menores infractores, a promover soluciones alternativas, a explotar caminos distintos a la ley penal o a dotar económicamente las medidas no privativas de libertad. Por otra parte, el reglamento aprobado en 2004, que regula el funcionamiento de los centros de menores, se limita a instaurar un modelo penitenciario a imagen y semejanza de la reclusión para adultos en los centros de menores, conteniendo preceptos contrarios a las normas internacionales de protección de menores. Hemos de denunciar la responsabilidad política de un gobierno que promueve una reforma de una ley que atañe a la infancia sin haber sometido a un riguroso estudio sociojurídico la realidad de la infancia infractora, limitándose a promover reformas legislativas a golpe de titular, desoyendo las voces de cientos de instituciones y asociaciones que nos hemos venido pronunciando en contra de estas reformas de ley. En relación con las modificaciones que introduce la nueva ley, que será aprobada en noviembre, se hace necesaria una reflexión seria sobre la necesidad de la acusación particular, apostando por una supresión de la misma. Igualmente hace falta profundizar en la reflexión de agravar las penas. La gran mayoría de los estudios e investigaciones en las ciencias sociales concluyen que el endurecimiento de las penas no inhibe las conductas delictivas de los menores. En este sentido, la agravante de la responsabilidad criminal de actuar en grupo, que carece de cobertura en el derecho penal sustantivo, código penal, carece totalmente de sentido al ser la forma habitual de actuación de los menores, debiendo utilizarse otras opciones para los mayores de 18 y 21 años, tales como ser destinados a habitaciones separadas del resto de menores, subsidiariamente establecer unos centros distintos para ellos, pero en ningún caso en los centros penitenciarios. En conclusión, se vuelven a repetir los errores de reformas anteriores, copiando el modelo penal y penitenciario establecido para los mayores, que tan nefastos resultados está provocando en niveles de reincidencia y masificación, llegando en ocasiones a superarlo al establecer agravantes para los menores, desconocidas en el derecho de adultos como son actuar en grupo o permitir la participación de la acusación en la misma ejecución de las medidas. Resulta absurdo que Fiscalía General del Estado proponga la supresión de periodos de seguridad para los mayores y se potencien en el presente proyecto para los menores. Salaketa, Grupo de Apoyo a Presos, Gasteiz.
Rompiendo prejuicios.
Voces de emigrantes en Bilbao.
Marta, de Guinea Ecuatorial.
Realmente los extranjeros, las extranjeras, no nos conocemos entre nosotras. Algunas llevamos muchos años aquí, otros llevan poco tiempo. Nosotras, por ejemplo, somos más de aquí que de allá. Yo llevo más de 20 años aquí y realmente sabemos poco de la cultura africana. Yo soy negra, pero no tengo mucha cultura africana. Yo es aquí donde he empezado a entender algunas cosas de hombres africanos. Mira, quedo con uno un día, me dice que va a venir y no viene. Y entonces entiendo de que cuando dice sí, es no. Eso es lo que he aprendido yo aquí.
Texto extraído del libro Todo negro, no igual, de Beatriz Díaz.
un scratch es un señalamiento de algo.
¡Salad de palma!
¡Scratch! Apuntar a algo, desenmascarar algo.
¡Agitación! Es una plancha, como si te estuviesen quemando con una...
Porque mi hija está ahí, me la ha matado la sociedad.
¿Dónde están las barreras? ¿Dónde están las barreras? ¿Dónde?
¡Eguincha!
Estas pistolas no limpian tapaporte.
Crachar, crachar.
Después de ser paleados por la policía, la gente está dispersándose.
Por lo cual le pedimos a todos los compañeros que aguanten acá un rato más, pero que no le dejemos que sigan jugando con nosotros.
Porque lo que están haciendo estos políticos, perdonando la paz, es una mierda.
Y poco a poco ya pasan los minutos, vamos llegando ya al final de esta hora de Scratch, aquí en Chinchilla y Gratia, denuncia social, acción directa contra informativa. Y como venimos haciendo desde el principio de esta temporada, os vamos a comentar así por encima alguna notilla de agenda que creemos de interés y bueno, que tenemos posibilidad de acercarnos, aunque nos quede un poquito lejos. Y la primera de ellas es el seguimiento que hemos estado haciendo al Noviembre Libertario que se ha celebrado en Vizcaya y que termina ya este 2 de diciembre por fin, donde varios grupos libertarios de la zona reunidos en torno a la Asamblea Libertaria de Vizcaya pues han ido realizando semanalmente distintas actividades de diferente contenido. Esta semana la temática era el control social y si hoy teníamos una charla sobre el control, la figura policial usada para controlar a las masas, para mañana tendremos en el barrio de Irola una visita a Irola Irratia, la radio amiga allí en Bilbo, y una charla sobre contrainformación y los usos de los medios por parte del Estado para controlar y manipular a las masas. Para el viernes el tema era en torno a las drogas, con alguna visión de alguna película y terminada con unos cantautores. El sábado una concentración a las 12:30 en la Casa Cuartel de Baracaldo de la Guardia Civil, habrá una comida, después pase de vídeos y charlas de Salaqueta sobre la prisión y terminarán estas jornadas libertarias de 2006 en Vizcaya, en Bilbo y alrededores con un concierto. Si queréis más información, www.asambladalibertaria.teca. Y para terminar, comentar la séptima feria anticomercial en el Gasteche Sapueche de Durango, que seguramente tendréis más información en RTGuía y por parte de otros compañeros, según se vaya haciendo y reinando el programa. Por ahora tenemos el comienzo para el día 5 con un lunch y un teatro cabaret. El miércoles 6 habrá una concentración bajo el lema Autogestiva Bultzatuz, Capitalismo Zapaldu, diversos conciertos musicales durante el resto de los días. El viernes también destacará una charla sobre la cumbre del G8 en Alemania en el 2007, donde habrá gente de la plataforma Anti-G8 de Alemania, así como más música. Y el sábado le tocará el turno a Música Ría con mucha música anticomercial. Así esta feria de Sapueche, donde como sabéis podéis encontrar mucho material alternativo por parte de muchas distribuidoras del estado y mucha gente interesante y muchas actividades para compartir y para actuar y exponer. Todo esto en Durango, se os irá informando seguramente aquí en Chinchilla y Gratia. Y nosotros nos despedimos hasta dentro de un par de semanas, ya que la próxima semana no podremos estar aquí con vosotras y vosotros. Así que nos tomamos un descansito por parte de todo el mundo y volveremos con las pilas cargadas para próximas fechas, concretamente pues para el día 13, creo, miércoles 13 de diciembre, si no calculo mal, donde tendremos una interesantísima charla con gente del portal La AINE, que ya ha cumplido ya 6 años, contra información, desobediencia informativa desde la red, que si bien el año pasado tuvimos una entrevista con ellos, pues hemos tenido la ocasión de poder estar de nuevo personalmente la semana pasada en una charla sobre contrainformación, sobre la manipulación de los mass medias y su labor como la INE.org, como desobediencia informativa. Pues todo esto dentro de 2 semanas, que nos volveremos a oír aquí en Scratch, en la denuncia y en la agitación social. Os vamos a dejar, si anteriormente el tema de Alubia en Algara no lo hemos podido escuchar, pues bueno, para completar un poquito el tiempo del programa, terminamos con el tema de Witraker. Así que, urrengo arte, agur.
Nire otoitzak gizon, nendarteko anaitasuna.